Balabén, si tuvieras la oportunidad de cambiar el pensum de alguna materia en universidades, en institutos, ¿qué materia agarrarías y te gustaría ser tú el que diseñara el pensum?
Bueno, yo siempre fui demasiado crítico con eso. Yo decía a las personas que son buenas en matemáticas, ¿para qué la ponen a estudiar castellano? Y viceversa, ¿no? Entonces, ¿qué no quitaría? No quitaría ningún tipo de historia y no quitaría ningún tipo de materia que digamos, que le den valor a las habilidades blandas. Eso antes, digamos, en los 90, en los 80, cuando estudié yo, casi no existían, ¿no? Pero bueno, en el nuevo sistema educativo mundial sí se están implementando, ¿no? Pero yo llegué a ver, por ejemplo, quitaría cualquier tipo de materia que obligue a una religión específica, dejaría eso a la familia y bueno, nada, y a la misma persona. Aunque me siento muy satisfecho con mi educación católica, la verdad, le saqué
Ah, pero
bastante provecho.
¿tú estudiaste con qué educación católica? Porque además, acuérdate que ya hay sectas. Una vaina es los jesuitas, otra vaina es los agustinos. Los jesuitas te
Bueno,
mandaban a copiar una vaina, los agustinos te mandaban a sentarte sobre, a arrodillarte sobre arroz.
bueno, mi familia fue marino mercante y la verdad es que pasé por jesuita, agustino. Yo ahí me pierdo un poquito en el tema de los grupos que hay dentro de las iglesias, pero de todo sí rescato el tema de familiar. Creo que le da mucha fuerza al tema familiar y bueno, yo sí comparto esos valores con esas dogmas.
Otto es egresado del Alejandro Humboldt, publicista, gerencia de proyectos en el IESA, Project Management Institute, egresado del SAE de Madrid, Music Business. Aquí está toda la paja que siempre aparece. Y aparece además Adimi Grammys. Me encanta cómo lanzas Grammys ahí como Grammys. O sea, ¿qué te hago yo? Yo te hago publicidad, yo te hago Grammys. Pero tú te definirías básicamente como un manager musical.
No, no, para nada. La figura del manager es muy lejano a lo que yo hago. El manager es una pieza importantísima, pero requiere de mucha cercanía constante en el tiempo de la gerencia del proyecto. Yo siempre he estado en desarrollo de proyectos como tal. Entonces,
Ajá, pero claro, pero es que cuando se habla de desarrollo de proyectos, Otto, por eso es que yo te traigo hoy, porque a mí me parece que tú tienes para hablar de el lado de una industria, que es un misterio, es un verdadero misterio. Yo creo que para la gente que escucha mi podcast, una de las industrias de las que más son afectados, pero de la que menos conocen, es la industria musical. Entonces, cuando tú hablas de proyectos, ahí entra una gran cantidad de cosas, porque nadie envisiona una banda como un proyecto, excepto, no sé, Proyecto Uno. Pero más allá de eso, o de Manhattan Project, ¿no? O de Alan Parsons Project. Creo que fue la primera persona en
También.
utilizar ese término para acuñar un elemento musical. Es decir, un emprendimiento, porque esa es la otra. Ahorita, como si usted usara la palabra emprendimiento, entonces, un emprendimiento musical. Y un emprendimiento musical es que montaste una banda, carajito. ¿Cómo que un emprendimiento musical? Pero tú sí puedes hablar de la idea de emprendimiento musical. Y para hablar de eso, precisamente traje unos hechos, unas píldoras que lo interesante es que son como del 2011, con lo cual tu conocimiento nos va a ayudar para actualizar esto que ya sonaba raro, nos va a ayudar para actualizar y para conocerte y conocer el negocio en el cual te manejas, que es el negocio de la música, esencialmente, ¿no?
Sí, el negocio de la música, pero principalmente en todas las industrias creativas y culturales. O sea, la música es transversal a todas las expresiones artísticas y bueno, la creatividad es transversal a ellas mismas, ¿no? Incluyendo la música. Entonces me gusta, me parece que la música es un vehículo perfecto para todo, ¿no? Y como tú dices, profesor, o sea, todo el mundo cree, es como que en la industria musical, todo el mundo cree que es parte de la industria musical porque dice, oye, ese tema es bueno, ese es el palo, ¿no? Ese no, este no, este sí. Entonces, eso es la empatía que genera la música, ¿no? Que todo el mundo se ve impactado por ella
Pero
y
es un
hacen uso de
fenómeno del
valor, etcétera.
entretenimiento, es un fenómeno del entretenimiento, porque hacemos lo mismo con cine y hacemos lo mismo con comedia. A mí me llama la atención con cine y con comedia. Seinfeld lo expresaba en comedia con el hecho de que alguien pagaba dos cervezas y ya era un crítico. O sea, ya estaba.
Totalmente.
Tú con el costo de dos cervezas, tú eres capaz de juzgar el trabajo de alguien que le ha dedicado 20 años a algo. Así
Sí,
de
sí,
fácil.
sí. Fíjate, una de las cosas que tú estás diciendo que creo que esta oportunidad que tú vas por tu carácter de curiosidad siempre meterse detrás de investigar y todo esto, es este escepticismo que hay, ¿no? Es decir, la industria está formada por personas, ¿ok? En diferentes
por ahora, espacios. Por ahora, porque a puro bot, tu trabajo, exacto, el mío y el también de todo el mundo está en peligro, pero por ahora, también, por personas, hasta donde llega el algoritmo, que también lo diseñan personas. Ajá, las industrias
están formadas por personas. Y personas y herramientas, ¿verdad? También se incorporan en ellas, en donde siempre, digamos que históricamente todas las industrias del entretenimiento, como tú lo llamas, yo prefiero llamarlo industrias creativas y culturales, porque hay cosas que del entertainer que no hace falta que sean industrias. Solo con meterte en Instagram, todo el mundo entró de manera natural, muy antropológicamente, a entretener cuando algunas veces nadie se lo está pidiendo, pero bueno. Lo seguimos haciendo todo, ¿no?
Pero también, ¿quién entretiene porque se lo estén pidiendo? Es decir, yo no creo que Emilio Lovera hubiera estado metido en su casa y hay un coñazo de gente dándole golpes a la puerta. Pero por Dios, ¿cuándo vas a salir a entretener, muchacho? Te oí en la ducha haciendo una invitación.
Es verdad.
O alguien ensayando en su casa guitarra y alguien tumbándole la puerta. Y dije, pero la banda, ¿para cuándo la banda? No,
es verdad, yo lo hago
para mí. O bueno, Marco Música, que estaba metido en su cuarto con una franela haciendo unos chistes buenísimos y la mamá llamó a unos amigos y los amigos llamaron a unos conocidos y había una turba. Es decir, el entretenimiento es algo donde uno sale de necio a decir, te va a gustar esto que voy a hacer, esto te va a gustar, esto que humildemente, como dicen los artistas, humildemente, a ver. Que me da risa cuando te dicen humildemente, brother, agarraste una tarima, agarraste un escenario, ya. Es decir, asumiste de plano, yo ya quiero que tú pauses y orientes tu atención hacia mí y te lo pido humildemente, coño hermano, eso es como humildemente.
Y las luces, por favor.
Ok. Y ahí está los fuegos, va a haber fuego y candela. Ok, pero humildemente ese temita que hemos compuesto para ustedes. Y dije, marico, humildemente tu coño, te estás parando una...
Es así mismo. Hay un documental de Jim Carrey que es como que él le echa el cuento de cómo se hizo la filmación de Truman Show. Creo que era la película, no recuerdo bien si era esa película u otra, pero es increíble, ¿no? Y él le echa el cuento. Aunque es verdad que se da en todos los casos, siempre hay un estímulo familiar o muy cercano, de personas que tú tienes muy cercanos al transcurso de tu primera etapa, la primera etapa de tu vida, te dice, en el caso de Jim Carrey, su padre, ¿no? Que decía, oye, eres gracioso, ¿no? Es decir, y modificaba las voces, etcétera. Y yo creo que a la larga, yo tenía un tío, todos mis tíos eran, y mis padres eran, trabajaban como más hacia el área científica o administrativa, abogados, militares, etcétera. Y yo tenía uno que trabajaba en la industria del entretenimiento, principalmente en la televisión, ¿no? Y yo siempre quería hablar con él. Y él me decía, no lo hagas. Y yo decía, no, por enséñame, por favor, no, Otto, no hagas eso con tu vida. Y bueno, no le presté atención.
Porque es muy rudo, pero entonces, cuando tú hablas de la transversalidad de las industrias culturales, antes de que entremos en los datos, hay un tema que ocurre hoy en día, es que metiste a tantas cosas de las que yo tengo ganas de hablar contigo, porque, por ejemplo, ahí tienes un ejemplo interesante que hiciste con Instagram. Es decir, pasamos de, como yo pago $2, puedo ser crítico de comedia, como yo pagué una entrada de cine, yo puedo salir y decir, la verdad es que esta película es una mierda. Y bueno, hay películas que son una mierda, efectivamente, pero es ligero decir, una película es una mierda cuando te refieres al trabajo de 400 personas, 400, o sea, yo no estoy haciendo una exageración, entre editores, gaffers, carpinteros, guionistas, productores, la parte legal, toda una industria, actores, actrices, directores, o sea, un tipo que tiene, o sea, yo creo que uno puede hacer eso de repente en un festival de cortos universitarios, porque bueno, esos muchachos están comenzando y yo tengo derecho a decir, vale, eso es una mierda, más bien me invitaron para esto, para que los advirtiera que le están cagando antes de que alguien les dé un presupuesto, son locos. Pero claro, en el caso del cine, y luego hicimos un paso que tú acabas de mencionar, que es que ahora no pago nada, bueno, pago con el ver publicidad de otros y tengo mi propio canalcito de televisión donde yo pongo programas de una hora o lives o hago televisión en vivo, hago televisión en vivo. Y en la música, punto, para terminar, y en la música, no me digas que tampoco no es lo mismo, pero está pasando el hecho de que bajé un programa, bajé unos beats, bajé un autotune y ahora yo soy artista urbano.
Sí, o sea, te voy a arrancar por el último punto que es demasiado interesante. Jeremy Rifkin, escribió un libro que se llama La Tercera Revolución Industrial, que a mí me gustó muchísimo, ¿no? Hay un documental de Vice increíble de él. Pero él básicamente, para no tardarme mucho, él se apalanca en el tema de el costo marginal cero. Él dice cómo es demasiado lógico que el solo hecho de los costos de extraer un barril de petróleo están más caros que el barril de petróleo, o cómo hacer un vehículo, el solo hecho de hacerlo, el material, todo es más costoso de que el mismo vehículo, y cómo hay nuevas formas de hacer las cosas, que le llama el costo marginal cero, en donde existen elementos apalancados en el capital creativo, intelectual, utilizando herramientas tecnológicas, te da un crecimiento que tiende a exponencial y no a lineal. Y eso es, creo que eso está rompiendo hoy todo.
¿Cuál sería un ejemplo de esto? Un ejemplo de esto.
Bueno, uno es el que tú acabas de decir, es decir, el año pasado y este año ganó Billie Eilish y el año pasado ganó la Rosalía con un disco que hicieron en su casa a través con una laptop. Entonces, es decir, la calidad no significa siempre el costo de la producción que te da. Eso quizás en cine no tenga mucho sentido. Pero
sí lo hay. Acuérdate de Las Brujas de Blair. El proyecto de Las Brujas de Blair es un ejemplo donde, claro, ahí hay una modificación del contenido al código. Para quienes no recuerdan, el proyecto de Las Brujas de Blair era una película que se filmó como si alguien hubiera encontrado una grabadora de video. Y en esa grabadora de video están los videos de unos tipos que se fueron a buscar unas brujas y a grabar el peo. Y entonces, claro, se justifica que el grano del video sea una mierda, la iluminación sea una mierda, pero ojo, inclusive para hacer una mierda en código audiovisual, es decir, que es una mierda pero que se entienda.
Sí, sí, sí.
Y que no total, se vea, o sea, ¿cómo decir, que no se vea poca mierda, que no se vea poca mierda ni mucha mierda, sino que se vea medio mierda. Es decir, eso también es una estética. Entonces tú hablas de costo marginal cero.
Es parte también.
Ah, pero entonces aquí te hago una pregunta, casi que una consulta personal. A mí me ofrecen, por ejemplo, ponte tú que en este momento me ofrezcan, qué sé yo, un programa de televisión, ¿ok? En una cablera o en una televisión. Y yo a veces me hago la pregunta, es decir, hace años yo accedí a uno en una OTT y hice un programa durante 4 años que nadie vio. Pero que estuvo muy bueno, se llamaba Reporte Semanal y poníamos unos clips en YouTube y la gente creía que ese era el programa porque salía en YouTube mientras entendían lo que eran las OTT. Exacto. Ahora, tú me ofreces eso hoy en día y yo tengo que pensármelo, a diferencia de alguien hace 7 años que tenía que decir que sí, o sea, marico, llegaste a la tele es la tele. Y hoy en día...
Pero es que ahí vamos con la segunda, que es eso, las industrias, tanto las unidades de producción que tienen fuerza en un momento determinado, como sus críticos, hacen siempre a lo largo de la historia una tensión tan grande que revienta toda la forma. Yo por lo menos yo creo que la transmedia es la solución para la televisión, igual para la radio. En estos días hice una inversión también en Sirius, que es la radio en Estados Unidos, como la radio satelital, y hacen demasiado interesante, y lo hablamos la otra ocasión, profesor, de la BBC de Londres, que tú, de un programa de televisión, el código, el formato y los hipercanales tienen que estar presentes, porque ya formato televisión de la manera pura, la gente, solo por el hecho de tomarse el tiempo de una hora ver un programa de televisión, es que nadie lo va a hacer. Es decir, si alguna vez House of Cards, te quedas dormido y bueno, y en la serie están matando gente.
La última que lo logró fue Game of Thrones. Es decir, lograr que la gente estuviera en una hora determinada. Ojo, pero pasó 1 y 2 temporadas para que la gente se enfiebrara, para que se volviera un código obligatorio, una producción épica. Eran HBO abierto, aunque ya estaba la parte de streaming, pero HBO abierto, es decir, en el HBO que todo el mundo veía. Y con pero todo también. Y eso, cuando te dicen...
Costó,
y cuando te dicen share, porque antes share... Fíjate, Emilio Lovera precisamente hacía una acotación. Él decía, mira, brother, cuando yo salía en Radio Rochela, al día siguiente te habían visto 3 millones de personas, que era un tercio o un cuarto del share, que era una locura. Claro, había 4 canales. ¿No? ¿Quién iba a estar viendo Vale TV a esa hora? Primero tenías que, estabas tomando en cuenta quienes estaban pegados al televisor a las 8 de la noche, y luego dividirlo entre 4 canales, el que más tenía sintonía en ese momento. Y él decía, eso era una locura, es decir, ¿quién puede competir contra el recall que yo desarrollé durante todos esos años?
Sí.
Ahora, pero hoy en día un share de 3 millones es gigantesco en Estados Unidos. En Estados Unidos, con 300 millones de personas, 3 millones de shares, mierda, te vieron 3. O sea, 3 gigante, millones de personas estaban pegadas a esa hora. ¡Qué increíble!
Es gigante, pero también en una entrevista que yo vi del maestro Emilio, él también dice que el feedback, él lo recibía en el tiempo. Es decir, él decía, oye, a esta persona lo mencionó en un camión, en un autobús lo mencionaron. No es tan inmediato el feedback como ahorita cuando tú mandas un tweet o un post, que la cuestión te llega en un segundo, ¿no? Pero otra cosa que, hablando de una entrevista que yo quedé súper pegado con Emilio Lovera, que estamos hablando de él, era el hecho que le hacían esta pregunta, esta propuesta que te hacían a ti, que hipotética que te hacían a ti. ¿Regresarías a la televisión en un régimen o en una situación donde se te prohibiera o se te hiciera difícil ser libre, o con todas las condiciones necesarias para decir lo que tú quieras decir en un espacio donde se me restringiera? ¿Por qué? Porque la creatividad y el humor que se le exigen a los talentos para poder llegar de manera bastante marketing de guerrilla a la persona, tiene que agarrar unas trampas y unas lianas para poder llegar, y yo creo que es donde se ve lo genuino del arte en todas sus expresiones.
Bueno, pero fíjate, estás hablando del transmedia y comenzaste a hablar como de transmedia, que es la salvación para la radio y la televisión hoy en día. Es decir, el hecho de que yo puedo ver el contenido en televisión, como hace BBC con algunos programas, también lo puedo descargar en podcast.
Sí, claro.
Agarro clips de un minuto y los pongo en Instagram, no para promover, que es lo que uno cree, ¿no? Es que en Instagram voy a promover, la gente de Instagram se va a ir al landing page o al canal. Sino, bueno, obviamente también es la esperanza, pero tienes que asumir que es que estoy colocando un contenido en Instagram para ese canal y para esa gente, que esa gente no le interesa nada más que un minuto, hermano.
Y claro, es que la adaptabilidad y generar ese hilo conductor en transmedia es clave. O sea, yo estoy ahorita asesorando a un catálogo gigante de contenido que está de televisión, cine, etcétera, de un grupo. ¿Y qué pasa? Que es lo que yo hago mucho énfasis en la adaptabilidad de formato. Es decir, no es lo mismo de un sketch, por vamos a poner un ejemplo, ¿no? De un sketch de Chéverísimo, por decir un, o Bienvenidos, etcétera, obra de Rochela, cual sea. Adaptar ese sketch ahorita a los diferentes medios, tú tienes que cortar, editar, pronunciar, es decir, la reproducción que tú haces y la modificación que haces de ese contenido madre es clave para que tenga impacto en cada uno de los canales que tú vas a vincular.
Claro, pero entonces ocurre el fenómeno en el que estamos en este momento, que es que la gente, llega un momento que alguna gente, no toda, se agota el tiktokeo de la materia. Te voy a dar un ejemplo interesante para que te mueras de la risa. Yo, hace unos años, me llama una chama. Oye, hace ya como 10 años. Y bueno, yo estaba haciendo ya stand-up. Y, mire, profesor, que es que yo tenía una obra montada con una compañera. Pero ella se fue del país. Entonces yo quería ver si me lo podía stand-upizar. Hablando de los formatos. Yo, stand-upizar. Yo, que, coño, era como tapizar. Yo no tenía un coraje. No, porque me lo vuelva monólogo, ¿no? Y yo decía, coño, qué arrecho estando pisar, es decir, y ok, puede ocurrir, y puede que hasta resulte hasta mejor, o sea, pero me llamó la atención la idea de que uno siempre siente que se puede llevar un, tú no me puedes hacer esta vaina en 15 segundos, tú no me puedes hacer esta vaina
sí,
en
un Vine. Sí, yo creo que ahí hay un
tema, que es que pasa lo que está pasando, que hay gente que entra al Patreon, o sea, te doy mi ejemplo, yo empecé a grabar porque simplemente había artículos que no podía mencionar al aire, que no podía mencionar en ningún lado, que no podía meterlo en un stand-up, que me interesaban, que yo había leído. Yo consumo una gran cantidad de artículos de formato largo, New Yorker, Atlantic, vainas largas, Wire es cortico lo que yo consumo. Entonces, dice, ¿sabes qué? Voy a agarrar un podcast ahorita y voy a empezar a hablar de esos artículos, y se va a llamar Aburrido. Y yo pensaba simplemente colocarlo en mi Patreon junto con que se vayan todos, que es el caballo, y le ha ido de carajo, y yo no entendía nada, pero tiene que ver con el hecho de que también entonces la gente se satura de 8 segundos, 15 segundos, 16 segundos,
totalmente.
Y de repente quiere ver una vaina larga.
Y el valor que de esa elección que se está tomando está en la curaduría tuya, en este caso. No está en lo extenso ni lo corto del contenido, sino que, oye, quiero saber un poco más de este tema que a través de un live que tú lanzas a las 12 de la noche, quedé picado, y ahora como está esto, de manera más desarrollada, quiero ahondar. O sea, fíjate cómo ambos tiempos tienen sentido en momentos determinados. Y eso va conectado con algo que yo creo que se está, se le está dando un uso a la inmediatez que no debe ser, porque está impactando mucho el proceso formativo, el proceso del estudio. O sea, yo recuerdo cuando yo estudiaba, ¿sabes? Yo estudié los primeros años de universidad con guía y sacando unas copias y subrayar ideas principales, releer, síntesis, no sé qué, todo este proceso, y luego en los pasillos debatiendo con gente, personas, seres humanos de verdad, que carne y hueso, y terminé graduándome con Google. Entonces, o Altavista también estaba, de recuerdo. Entonces,
no digas Altavista, vale, pero acaba de tirar un cedulazo, marico. Hay sí, un muchacho sí, escuchándolo, sí. Que Altavista. Bueno, Netscape. Yo comencé con Encarta, Kike. Bueno, pero ya va, ¿cómo vas a comenzar con Encarta? Vale, pero o sea, que ya tienes tu otro. Ajá, y los debates, el debate de pasillo. ¿Y ahora?
Entonces, ¿ahora qué pasa? Que esos espacios no se están madurando, aún no están maduros, los espacios de debate digitales, porque lo que se ha convertido es en una coñaza generalizada en el globo terráqueo, ¿no? Pero tampoco está el tema, por ejemplo, de la disciplina a la hora de estudiar. Y yo creo que eso hay que rescatarlo. Es decir, hay que estudiar, hay que leer el libro completo, hay que leer los papers completos, y bueno, como no hay tiempo para mucho, porque estoy pegado viendo las chicas en TikTok, en Reels, bailando, haciendo la coreografía, todas idénticas. O sea, entonces pues ya, que siempre me acuerdo ahorita, que no sé por qué saqué esa analogía hoy en la mañana, que se... Hablando ya, o sea, no sé por qué me vino a la mente, pero era como que los papás de uno se burlaban de uno porque uno hacía el baile del meneíto, que era todos los niños ahí bailando lo mismo para un lado y para el otro. Y ahorita lo que está pasando con estas coreografías micro es lo mismo, pero a través de una pantalla, porque es la misma coreografía.
Sí, entonces, pero se salta algo que tú mismo estás mencionando. Te saltas el hecho colectivo en varios niveles, ¿ok? Te lo saltas en el hecho de que cuando uno hacía el meneadito, había uno que lideraba y de repente otro proponía un paso y de repente otro proponía un paso y era una tripa.
Era una tripa.
Yo que no soy amigo de salir a bailar, eso me invitaba a bailar porque había un reírse de uno mismo que es distinto al mírame que tiene el TikTok. Dos.
Que es igual al debate, que es igual a un debate de la universidad en el pasillo, que donde podía haber puño, obvio, pero también aprendías. Es decir,
sí, y había compromiso, y había el compromiso que lo estás haciendo frente a otros, que en ese momento pueden decir, tú si eres arrecho, le vas a lanzar esa, vas a comparar peras con manzanas, qué sé yo.
Y el tiempo de respuesta no era el tiempo de decir, oye, ¿de qué se trata esto? Déjame buscar en Google las primeras dos links y decir, mira, ya sé, soy un genio en este tema, déjame responderte ahora y foquearte. O sea, no, eso eran debates, tertulias serias, profundas, de diferentes perspectivas, en donde, bueno, ahí se forjaba de realmente el aprendizaje, creo yo, ¿no? Ahí es donde se agarra la fuerza.
Claro,
el calor,
pero,
que yo creo,
pero de
que
nuevo, en esto de que agarro un micrófono o agarro un live y descargo sobre no sé quién y lo apago y ahí lo dejé jodido. En esto de no bailo colectivamente, sino bailo tal. En esto inclusive, y yo creo que es para donde vas, en esto de Clubhouse todavía es... un tema, queremos que la vaina ocurra de inmediato. Y a mí una de las cosas que me ha llamado la atención de la Intellectual Dark Web, donde está Jordan Peterson, donde están una cantidad de autores, que alguien le puso ese nombre, pero simplemente fueron tipos que decidieron, no, hermano, yo voy a hablar 3 horas, y si usted no quiere oír 3 horas, entonces yo no soy el tipo para usted.
Así
porque
mismo.
Yo me estoy metiendo con arquetipos, me estoy metiendo con Jung, me estoy metiendo con valores, con moral, con Grecia, y coño, hermano.
O sea, la justificación. No puede ser que te jodas. O sea,
bueno, eso es lo que uno quiere ver. Si tú buscas Jordan Peterson en YouTube, antes de encontrar las clases magistrales de él, que son muy buenas, vas a encontrar el momento en que Jordan Peterson jode a una feminista.
Sí.
Jordan Peterson puede tener defectos, y yo estoy en ese proceso ahorita de calibrarlo, pero me llama la atención que lo que vas a encontrar es eso. ¿Qué vas a encontrar de mí? O sea, yo tengo horas de comedia y tal. Briceño habla de los chinazos. El coño de tu madre, ¿vale?
Oye, pero es que es buenísimo.
¿Ves? Ese es el drama. Y lo peor es que la gente no se da cuenta que estoy troleando a los chinaceros.